Es hora de comenzar. Yikes. Perdón. Buenos días a todos. Me alegra verles a todos esta mañana. Quiero darle la bienvenida a todos a nuestro estudio bíblico de dominical. Y quiero darle la bienvenida a quienes estén visitando. Si están visitando esta mañana, bienvenidos. Es maravilloso estar aquí esta mañana para estudiar la palabra de Dios. Amén. Hemos estado estudiando el reino de Dios por las últimas semanas desde el comienzo del año y vamos a seguir haciendo eso hoy. Y hoy esto les va a gustar porque no es por mí, pero vamos a escuchar la palabra de Dios predicada y enseñada hoy. Amén. Quiero animarles esta mañana que los campos están listos para la cosecha. Esto es en Vietnam. Estuve ahí este verano visitando la iglesia que tuvieron aniversario de 20 años. Esta foto es un bautismo. Lo pueden ver tal vez en Discípulos Hoy, Disciples Today. 11 solteros se bautizaron en una semana. Eso es una fiesta. Al principio del año tenían una meta los solteros de que 24 solteros se bautizaran. Y al final del año tuvieron 24. Pero en una semana bautizaron a 11. Amén. Y las hermanas también están muy contentas ahí. Pero en Proverbios 25:25 dice que como agua fría para un viajero cansado es las buenas noticias a una tierra distante. Y eso son buenas noticias. Tengo muchas cosas que cubrir esta mañana. Tengo 17 páginas. Así que están listos. Quiero darle las gracias a Steve por darme la oportunidad de enseñar esta clase. Es un honor enseñar con él. Respeto a Steve mucho y gracias por su ánimo y apoyo y oraciones. Hoy va a ser una clase retante. Les advierto desde el principio. Que se amarren los cinturones. Que se amarren los cinturones. Esta no es clase para un corazón débil. Si tienen un corazón débil, tal vez no deben estar aquí esta mañana. El lenguaje tal vez no sea para todas las audiencias, así que va a haber reto esta mañana. Algunos se van a ir con una mala actitud, tal vez. O decir, esto es un buen mensaje. Pero algunos se irán pensando, Señor, perdóname, tengo que arrepentirme, soy un pecador. Y mi esperanza es que tu respuesta sea esa última. Oremos. Padre Dios, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias que podemos estar aquí esta mañana para escuchar tu palabra. Gracias por tu palabra que nos guía diariamente. Te pido que nuestros corazones estén abiertos esta mañana para recibir tu palabra, para cambiar nuestro corazón esta mañana. Estamos tan agradecidos, Dios. Por favor, dirígenos, enséñanos, que venga tu reino en esta tierra como en el cielo. Que sea hecha tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos estudiado en el Viejo Testamento acerca del reino de Dios y cómo fue cumplido en el Nuevo Testamento. Steve habló del reino de Dios, está cerca, está aquí. Y la semana pasada hablamos de las bienaventuranzas. Eso fue la semana pasada. Y ese es el aperitivo para esta semana. Así que estamos profundizando cada vez más en la palabra de Dios y lo que Dios nos está llamando a hacer. Se llama el Sermón del Monte, del capítulo 5 de Mateo al capítulo 7. Y yo creo que esto es como la constitución del reino de Dios. Es el manifiesto de Jesús. Esto es el fundamento de lo que vivimos. Y si quieren ser un discípulo y seguir a Cristo, esta es su constitución. Por esto es que tienen que vivir. Esto es lo que Dios nos está llamando a hacer. Para ser discípulo, para estar en su reino, para seguir su soberanía. Es un llamado más alto que la ley del Viejo Testamento, como vamos a ver hoy. Algunos piensan que el Sermón del Monte no es realista, que no es práctico, que está loco. Pero Jesús dijo en Mateo 5:20, porque les digo a ustedes que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Estas son palabras fuertes, amén. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es imposible. Mateo 19:26 dice que con el hombre esto es imposible, pero con Dios todo es posible. ¿Creemos? ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Tenemos que ser más fariseos que los fariseos? ¿Alguien tiene idea de lo que Jesús quiere decir con esto? Esto es una clase con participación. Y la nota se la van a dar cuando Jesús regrese. No, perdonen, pero no escucho lo que dice la audiencia, si él no lo repite. Dice que nuestra rectitud debe ser más alta que la de los fariseos. Tiene que sobrepasar. Jesús no está hablando de las cosas de hacer por fuera, como Steven dijo, sino que del corazón, como vamos a ver. En Mateo 23. Dice, ¡ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas! Ustedes dan un diezmo de sus especias, menta, eneldo y comino, pero han rechazado las partes más importantes de la ley, justicia, misericordia, fidelidad. Debieron haber practicado las últimas sin dejar de practicar las primeras. Jesús estaba reprendiendo, llamándoles hipócritas a los fariseos y a los maestros de la ley. Hacen todas estas cosas, diezman las especias de la, pero han dejado atrás las cosas más importantes. Jesús está hablando del corazón, no solo lo que estás haciendo por fuera. Esa es la rectitud de la cual habla Jesús. Miren en Mateo 19. Abramos nuestras Biblias, esto es una clase de estudio bíblico. Mateo 19, 16. En el verso 16 leemos del joven rico. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús: No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús respondió: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿Por qué este hombre le preguntó esto a Jesús? A ver, ¿dónde estaba su corazón? Okay, ¿qué más? Tal vez algo no estaba correcto en su corazón. Y aunque hacía todas estas cosas buenas, había obedecido los mandamientos. Este es un hombre bueno, ¿no? Desde que era pequeño. Por fuera parecía perfecto. ¿Qué le faltaba? Podemos hacer las cosas externamente bien, ir a la iglesia, diezmar, decir amén. Podemos hacer todas estas cosas. No significa que estamos bien con Dios. Podemos estar lejos de Dios aunque hacemos cosas correctas. Este hombre se fue triste. Yo no sé qué pasó, yo no sé si se arrepintió o no, pero se fue triste. Yo pensaría que si hacía todas estas cosas por fuera, hubiera estado contento cuando Jesús lo retó. Él dijo, lo que sea que tú digas, yo lo voy a hacer, pero él se fue triste porque te dice lo que estaba en su corazón, que era más importante en su corazón. Jesús nos explica lo que significa que su rectitud tiene que superar a la de los fariseos y los maestros de la ley. Leamos en Mateo 5:21. Él nos explica lo que significa, ¿ok? Versículo 21 dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Jesús dijo, ustedes han oído que se dijo en la ley, ¿no? Se está refiriendo a la ley. Se decía, no mates. Que si matas, vas a ser juzgado. Pero él les dijo, yo les digo, que el que se enoje con su hermano, quedará sujeto al juicio. Tú ni siquiera quieres ir a ese lugar. El asesinato no ha llegado a eso. Pero aún si te enojas, estás sujeto a juicio. ¿Saben que el enojo es una emoción muy peligrosa? El asesinato es el resultado final de un enojo sin control. Y él ni siquiera le digas necio. Es básicamente la traducción. O no lo, ni lo insultes. Tus palabras pueden ser muy peligrosas también. Tú puedes matar a alguien con tus palabras. en Proverbios 12:18, pueden escribir las referencias, dice que las palabras sin refreno hacen daño como la espada, pero la lengua del sabio trae sanidad. Tus palabras sin desenfrenadas son como una espada. Puedes matar a alguien con eso. Puedes hacer mucho daño con eso. Puedes dañar muchas relaciones, muchas amistades. Hoy en día, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, ellos verifican tu media social, Facebook, ese tipo de cosas. Mucha gente acaban teniendo remordimiento por lo que ponen ahí. Hoy en día hay aplicaciones para tú borrar lo que pusiste en esos lugares en la red. Así que tienen que tener cuidado lo que ponen ahí, ¿no? Yo tengo Facebook, pero no pongo nada ahí. Tal vez feliz cumpleaños o algo así. Nada más. Podemos utilizar palabras para animar, para levantar a las personas, pero también las podemos usar para hacer mucho daño a mucha gente. Y debemos utilizar estos lugares en la red para glorificar a Dios, amén, para animar a las personas, para estudiar a la Biblia con las personas. Pero escuchamos muchas noticias de asesinatos por enojo. La semana pasada, este señor en Missouri mató 8 o 9 personas porque estaba enojado. Proverbios 29:11 dice: un necio da rienda suelta a su enojo, pero un sabio mantiene su enojo sobre el control. ¿Ustedes les gusta esa foto? Me divirtió. Perry es el que me enseñó esta foto. Me enseñó cómo usar el PowerPoint. Pero un necio da rienda suelta a su enojo y un sabio se mantiene bajo control. Fuego sale por esa boca. Hermanos y hermanas queridos, esto es Santiago 1:19, dice: todos deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, porque el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Tenemos que seguir. Del verso 23 al 26 del capítulo 5 dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Si tú tienes algo en contra de tu hermano, tienes que arreglar eso. No puedes ir a Dios y orarle a Dios cuando tienes algo que no estás arreglando. Dios no te va a escuchar. No puedes estar bien con Dios cuando no estás bien con tus hermanos y hermanas. Miren en Primera de Juan, capítulo 4. Verso 19. Dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese es el reino de Dios. No puedes tener gente en el reino de Dios que se odien mutuamente. Eso no es apropiado. No puedes llamarte cristiano cuando tienes cosas en tu corazón, no las arreglas. Y dice que tienes que llegar a un acuerdo con las otras personas. Tienes un problema con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos. Tienes que arreglarlo. Tienes que vivir en paz y armonía con tus vecinos. Dios nos mandó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Tenemos suficientes enemigos ya, no tenemos que ir haciendo más enemigos. Hablemos ahora del verso 27 al 30 del capítulo 5 de Mateo. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. De nuevo Jesús dice, han escuchado, han oído, pero yo estoy enseñando otra cosa. Si tú simplemente miras a una mujer y la codicias, ya cometiste adulterio. Jesús tiene un estándar más alto, ni siquiera tengan lujuria, ni siquiera miren de esa manera. El adulterio no es solo una obra, un hecho, sino está dentro del corazón. El adulterio comenzó ya cuando miraste a una mujer y la codiciaste. Jesús dijo, cualquier parte de tu cuerpo que te cause pecar, la tienes que cortar. Eso es radical. Si tu mano derecha te hace pecar, córtatela. ¿Quiere Jesús decir eso? Esa es una hipérbole. No puedo decir bien esa palabra. Es una exageración. Pero si literalmente quisiera decir eso, pues todos estaríamos ciegos y mancos, pero dice que es mejor ir al cielo manco que ir al infierno con todo tu cuerpo. Jesús está haciendo el punto que tenemos que ser radical con el pecado. Un maestro en el reino, Gordon Ferguson, dijo, número uno, evalúa tu situación. Si tú piensas que hay una situación que te va a causar pecar, entonces regula, evalúa, regula, y si eso no funciona, amputa. Llegué a poner una foto de una amputación ahí, pero eso no se iba a ver. Muy gráfico eso, así que no lo hice. ¿Pero qué significa con esto? Les voy a dar un ejemplo. Mirar la televisión. Estás mirando la televisión, ¿no? Estás evaluando. ¿Este programa va a ser bueno? ¿Es limpio? ¿Es adecuado para mí, para mi familia? Y si hay una posibilidad que te cause luchar, evalúa. Regula. Velo con otra persona. No lo mires tarde por la noche. Y si eso no funciona, ampútalo. No lo mires del todo. Córtalo. Bota el televisor o dámelo a mí. Tengo este televisor antiguo. A veces funciona y a veces no. Así que démelo a mí si no, si les está causando luchar. Pero solteros, no deben estar yendo en citas solos. Tienen que ser inteligentes. No le den oportunidad a Satanás. Si van en una cita, es mejor tener otra, una cita doble, una cita triple, lo que sea. Cuando yo estaba saliendo con mi esposa antes de que nos casáramos, yo siempre tenía gente conmigo, yo no quería salir solo. Esa es la mentalidad del reino de Dios. El mundo tal vez va a pensar, ustedes están locos de la cabeza, ustedes no son normales. Pero el reino de Dios, tomamos el pecado seriamente, somos radicales, somos sabios. No debes estar en un carro solo, debes tener gente contigo. Cuando estás, tú le dices eso a tus amigos y se creen que estás loco. Pero somos gente del reino, amén. Efesios 5, 3 dice que entre ustedes no debe ni mencionarse la inmoralidad sexual, no debe ver ni el olor de la inmoralidad o de la avaricia o de la inmoralidad sexual. No siquiera le den algo que parezca, no siquiera algo, hagan algo que parezca que pueda ser pecado. Tenemos que ser puros. Déjenme preguntarle, ¿por qué Jesús es tan radical con el pecado? ¿Qué creen? ¿Por qué Jesús es tan radical? No escuché lo que dijeron. ¿Nos destruye, dice? Jesús tuvo que pagar el precio. Santidad. El pecado es la causa de todos los peores problemas, de todos los problemas del mundo. Por el pecado Jesús tuvo que morir por nosotros. Dios tuvo que pagar el precio por nosotros. El pecado destruye las vidas de las personas, nos daña. Por eso es que Dios lo odia tanto. No podemos jugar con el pecado. A Dios le duele cuando pecamos. Quiero retar a todo el mundo aquí que seamos radicales y nos arrepintamos y amputemos lo que sea que nos está causando pecar hoy. Lo que sea que haya en tu corazón tienes que sacarlo, porque el pecado es como un cáncer en tu corazón. Cuando dejamos que entre, nos va a matar lentamente. La semana pasada en Corea del Sur quitaron esta ley de 62 años del adulterio en Corea. Antes tú podías ir a la cárcel por 2 años si cometías adulterio, y hubieron miles de casos que la gente fueron acusada de adulterio, pero nadie lo pusieron en la cárcel, y la gente protestó en contra de la ley porque la gente lo hace aunque hay una ley. Y el gobierno puso esa ley ahí porque dijeron que causaba problemas sociales, desorden social. Y aunque hay una ley, la gente lo hace como quiera. El gobierno hace una ley y la gente lo hace como quiera. Así que es inútil. Pero leamos el verso 31 y 32. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Y digo, wow. Jesús de nuevo dice también, se ha dicho, pero yo les digo, el que divorcie a su esposa la causa a cometer adulterio. Jesús tiene un estándar más alto. Miremos en el capítulo 19, Jesús lo explica mejor. Mateo 19, verso 3 al 9. Algunos fariseos se le acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Jesús les contestó, Moisés les permitió divorciarse de su esposa porque sus corazones estaban duros. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Fue claro desde el principio que Dios no deseaba el adulterio. Dios siempre quería que cuando la gente se casara, las personas fueran fieles hasta el fin. Dios dice que odia el divorcio en Malaquías. Y los fariseos vinieron y dijeron estas preguntas para poner a prueba a Jesús, para ponerle una trampa. La gente hoy en día conocen este verso, conocen la ley. Aún gente que son cristianos, pero tienen estas explicaciones, ideas, excusas de por qué deben divorciarse. No importa cómo lo expliques o cómo lo racionalices, es un pecado. El divorcio es un pecado y causa a otra persona cometer adulterio. Y con el pecado hay consecuencias. Hay consecuencias. Me estoy quedando sin tiempo aquí, pero quiero leerles algo en este libro, Criando Niños, escrito por el doctor James Dobson. Y nos habla de las consecuencias del divorcio. Principal entre la amenaza de esta generación de niños es la destrucción de la familia. Esta estrategia fundamental que no puede decirse muy fuertemente, hemos estado enfatizando por años que matrimonios estables de toda la vida son el fundamento del orden social. Históricamente, cuando la familia empieza a dividirse en una cultura, la efectividad del gobierno y el bienestar de la gente se afecta adversamente. Eso es lo que está pasando, Dios. La familia está siendo atacada y debilitada por la fuerza a nuestro alrededor, el alcoholismo, la pornografía, la infidelidad y otras adicciones violentas se han metido en su sangre. Hay mucho, las leyes acerca del divorcio resultan en miles de divorcios y son los niños los que más sufren. en culturas donde el divorcio es como un número grande de hombres y mujeres que viven juntos sin casarse, y millones de niños están atrapados en el caos que eso resulta. Amén. Quisiera leer más, pero no tenemos tiempo. Pero el problema en la sociedad de hoy está causado por el pecado de las personas, está causado por los divorcios. Ven niños creciendo sin padres. Y cómo los niños necesitan a sus padres juntos. El matrimonio no es tanto para traernos felicidad, sino para ayudarnos a ser como Jesús. Si no le gusta eso, hablan con John Young, pero él me dijo eso. John va a tener que tener cuidado. Pero la gente piensa que un esposo o una esposa les va a traer felicidad. Si tú no estás feliz como estás y tú piensas que casarte te va a traer felicidad, vas a estar decepcionado. Jesús llamó al esposo a amar a su esposa como Jesús amó a la iglesia. Tenemos que estar imitando a Cristo, amando a nuestra esposa como Jesús amó a la iglesia. Y esto no es un matrimonio, esto no es un retiro de matrimonio, así que no voy a seguir con eso, pero ustedes entienden el punto. Leamos la última parte aquí, verso 33 del capítulo 5. También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. De nuevo, Jesús dijo, ustedes han oído que se ha dicho, digo, él les dice, no, tienen que ir más allá de eso. Que su sí sea sí y su no sea no. Ni siquiera hagan promesa, ni siquiera juren, porque su palabra es su promesa. Yo no digas, yo te prometo. No tienes que prometer. Si tú dices sí, tiene que querer decir sí. Si tú dices no, tiene que querer decir no. Si dices que vas a hacer algo, hazlo. Si dices que vas a estar ahí, llega. Si dices que vas a llamar a alguien, llámalo. Hoy en día, cuando van a corte, tienen que hacer un juramento porque mucha gente no dice la verdad. Yo quiero hablar de algo que mi esposa maravillosa fue a una entrevista de trabajo. Después de las preguntas, el jefe le preguntó, ¿tienen preguntas? Y ella dijo, no tengo preguntas, tengo una condición. Nunca me pidan mentir o hacer nada ilegal. Esa es mi condición. Si quieren contratarme, contrátame, pero nunca me pidas hacer esas cosas. Y el gerente la contrató inmediatamente. Y mi esposa, yo estoy muy orgulloso de ella. Hasta retó a su jefe a ser recto. Ayer fue su cumpleaños espiritual. 16 años como en el Señor. Ella es pequeña, pero es poderosa. No se metan con ella. Pero con nuestros hijos también. Tenemos que ser firmes. Nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no tiene que ser no, no hay negociación. Porque los niños quieren negociar, por favor, no. Un no es un no. No, lean mis labios, no. George Bush dijo eso, ¿no? Decía, lea mis labios. Entonces, estoy trabajando con mis niños que cuando uno dice no, tienen que obedecer la primera vez. Después de la primera vez, hay consecuencias. No es un juego. A veces yo creo que los americanos somos muy suavecitos con nuestros hijos. Negociamos y rogamos. No debe ser así. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Tengo que concluir aquí. Si puedo encontrar mi página. Tengo demasiadas páginas. Me disculpan. Estoy tratando de encontrar mi conclusión. ¿Sabes? Parece que no tengo conclusión. Lo siento, mi gente. No encuentro mi conclusión. La conclusión es que se acabó la clase. Sin mi papel les voy a decir, Jesús espera que tengamos un estándar más alto, que excedamos, que superemos, que seamos radicales con nuestros pecados, radicales en nuestras relaciones, en nuestra pureza, en nuestras palabras. Tenemos que ser hombres y mujeres en el reino de Dios. Que tenemos un estándar más alto, que superamos la rectitud que Dios nos está llamando. A Dios sea la gloria. Amén.